A comienzos de 2005 eran solo 5 millones. Hoy ya superan los 75 millones. Hablo de la cantidad de mensajes de texto vía celular que circulan solo por teléfonos de Ancel y por mes. Sí, así como lo escuchan, los SMS en Ancel se multiplicaron por 15 en poco más de un año. Una verdadera explosión de una forma nueva de comunicarse que va perfilándose además como la más popular. Seguramente porque es barata, ¿no? En general un SMS cuesta menos que una llamada entre dos teléfonos de línea. Ahora, esta nueva cultura de la comunicación tiene todavía sus problemas, en especial a nuestro país, y más aún si se pretende llevarla adelante entre celulares de distintas compañías. Mensajes que no llegan, mensajes que llegan pero varias horas más tarde, o que se atoran en el sistema y llegan en catarata, por ejemplo, durante la madrugada. ¿Por qué se producen estas fallas? ¿Cuánto tienen que ver con el aumento del tráfico y la necesidad de nuevas inversiones? En fin, son preguntas que todos nos hemos hecho en estos últimos meses y sobre las cuales vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Marcelo Ehrlich, que desde hace 10 años, más de 10 años, es gerente de división de Ancel, la compañía estatal de telefonía móvil. Ancel, que posee el 60% del mercado y que este mes celebró haber alcanzado los 750.000 usuarios. Señor Marcelo Ehrlich, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo?
Es cierto, muchos años sin conversar.
Es cierto.
Es obvio que estos dos avances van de la mano, ¿no? En la medida que haya más celulares, es lógico que los mensajes de texto sigan esa tendencia. De todos modos, los SMS son un fenómeno en sí mismo, ¿no?
Sí, evidentemente que la mensajería de texto es un fenómeno en sí mismo. Como tú decís, en el primer cuarto del año pasado, el promedio de mensajes era 5 millones. En el último cuarto del año pasado, ya cuando el fenómeno empezó a explotar, nosotros cursábamos 35 millones de mensajes y ahora cursamos, como tú dijiste, 75 millones de mensajes dentro de nuestra red, más 11 millones que provienen de otras redes. Tenemos un promedio de 115 mensajes por usuario, que es inusual, incluso si lo comparamos con el resto del mundo, salvo Paraguay, que también es un fenómeno muy parecido al nuestro, que tiene incluso más mensajes por usuario que en Uruguay, en particular en me refiero a Ancel. Estamos hablando de que en los países más importantes como Argentina, México, están hablando de 50, 60 mensajes por mes por usuario, y acá estamos cerca del doble, ¿no?
Y todo indica que es una moda que todavía tiene para crecer, ¿no?
Estamos creciendo a un ritmo de un 5% mensual en la mensajería, acompañado del crecimiento obviamente de los usuarios, y está creciendo a un ritmo de un 1,5%, un 2% la mensajería entre redes. Cuanto más jóvenes usan el servicio, creo que la penetración de este tipo de modalidad, por lo menos en la región, en Latinoamérica, será por un tema de idiosincrasia, es un digno para estudio de los sociólogos, evidentemente que va a seguir creciendo.
¿Ustedes tienen interpretaciones, tienen explicaciones de esta particularidad uruguaya en el manejo del SMS?
No, en realidad no tengo ese tipo de explicación. Tampoco lo investigamos, como tú lo dijiste, por el precio, pero la relación que hay entre el costo del mensaje y el costo del minuto de comunicación es similar a Argentina, por ejemplo, y en Argentina tienen la mitad de uso que en Uruguay. Quizás ya en otros mercados como en Chile, que el minuto es un poco más bajo y el mensaje es un poco más alto, o en Brasil, que la relación, que el valor del minuto de comunicación es similar al nuestro, pero el mensaje bastante más caro, explica en otros lugares que que la cantidad de mensajes que se mandan por usuario sea más baja. Pero ya te digo, comparado con Argentina, por ejemplo, que tenemos la misma relación, ellos tienen la mitad de uso por usuario que el Uruguay. Es un caso digno de una tesis para un sociólogo.
Sí, queda pendiente ese capítulo de este tema, digamos, la interpretación, la comprensión de por qué este furor entre los clientes uruguayos de telefonía celular hacia los SMS. Pero vayamos entonces ahora, y señor Luis, a los problemas, porque esta explosión ha venido acompañada de inconvenientes, ¿no? Se dan situaciones como las que yo mencionaba en la introducción, un mensaje enviado, por ejemplo, desde Movistar o CTI a un ANSEL o viceversa, llega con un gran retraso, ocurre, ¿verdad? Llegan a producirse horas de demora, o directamente puede llegar a pasar que el mensaje se pierda. Incluso dentro de una misma empresa, en las horas pico, llega a haber retraso también en la entrega. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de esta situación?
Bueno, evidentemente que el crecimiento de la mensajería, digamos, fue explosivo. Eso tiene que ver con la adaptabilidad o la previsión que tienen las distintas empresas en sus inversiones para crecer y soportar la cantidad de mensajes. De todas maneras, tenemos que explicar un par de cosas. Nosotros, durante el año pasado, hasta diciembre, que se estaban cursando unos 40 millones de mensajes por mes, no teníamos ningún tipo de demora. Nuestra capacidad de mensajería de texto en nuestras centrales nos permitía cursar como máximo unos 40 mensajes por segundo y estábamos por debajo de esa capacidad. Evidentemente que cuando se interconectan las redes, ya no solamente hay que dimensionar la capacidad de su centro de mensajería para el crecimiento de mensajes, sino también hay que dimensionar la interconexión entre las redes, que son dos fenómenos distintos y hay que prestar atención a cada uno de ellos. En particular, en los centros de mensajería, además, tienen la particularidad que son aplicaciones de teleinformática, que incluso los quienes los diseñan tienen una escalabilidad que normalmente no todas las empresas la pueden asegurar. Hay empresas proveedoras, por ejemplo, que no se dedican a fabricar, a producir centros de mensajería de más de 80 o de 100 mensajes por segundo, porque la escalabilidad implica cierta complejidad y el hecho de pasar de 100 a 200 o a 500 mensajes por segundo hace que pocas empresas puedan soportar ese tipo de crecimiento. Nosotros, a partir de que empezamos a ver que la tendencia de crecimiento era muy fuerte, en primer lugar, trabajamos sobre nuestro propio centro de mensajería con nuestro proveedor para adaptarlo, para que creciera la máxima capacidad mientras iniciamos un nuevo proceso de compra para un nuevo centro de mensajería.
Sí, porque la pregunta que muchos usuarios se hacen es si no están faltando inversiones justamente en el terreno de los SMS, ¿no?
En realidad, digo, inversiones no están faltando. Lo que sí puede haber un desfasaje entre en el momento que se producen las ampliaciones, en el momento que se producen las inversiones y la velocidad con que está creciendo. Pero, por ejemplo, como te digo, nosotros crecimos de 40, cuando teníamos 40 mensajes por segundo, teníamos una capacidad ociosa de un 25%. O sea que no la estábamos utilizando toda. Ahora estamos en una capacidad de 100 mensajes por segundo y la capacidad que tenemos es de cursar en total, tenemos entre 120 y 140 mensajes por segundo. Y pensamos que para fin de año se va a precisar más de 200 mensajes por segundo. Por eso lo que hemos hecho es crecer al máximo, o sea, potenciar al máximo nuestro centro de mensajería y en particular adquirir otro centro de mensajería adicional que nos dé tranquilidad para el crecimiento futuro. Si arrancar arriba de 200 mensajes por segundo al nuevo centro para tener entre los dos más de 300 mensajes por segundo y después con una capacidad de crecimiento bastante rápida, no con, porque el nuevo centro de mensajería tiene una arquitectura un poco diferente que permite escalar mucho más rápidamente porque está diseñado además una arquitectura un poco diferente. Pero por ejemplo...
Pero a ver, justamente, con ese tipo de medidas, que no sé cuánto tiempo lleva implementarlas, ¿se solucionarían también los inconvenientes que se dan en el tráfico de mensajes entre empresas? Porque tenemos varias consultas de oyentes justamente sobre esa parte del problema. Andrés Gil, que está aquí conmigo, ha estado relevando un poco la participación de la audiencia. A ver, Andrés, por ejemplo, Álvaro de Positos dice, el tema de los SMS me preocupa muchísimo. Nosotros con 5 celulares de Movistar hemos tenido en el último mes dificultades enormes para poder mandar SMS a Ancel. Los de Movistar no nos solucionan el problema, lo adjudican a Ancel o a problemas técnicos de los aparatos. Y eso me remite a una publicación que hacía el diario El País el 13 de junio, también atendiendo este tema, en el que señalaban que en atención al cliente de Movistar afirman que el retraso en la llegada de los mensajes que se envían por esa empresa hacia Ancel o CTI se produce porque estas firmas, Ancel o CTI, priorizan el ingreso de sus propios mensajes a los de las otras empresas, en este caso de Movistar. ¿Puede haber algo de esto de por medio?
No, eso no es cierto. Como te explico, hoy por hoy nosotros tenemos, digo, después de las últimas ampliaciones que se han realizado, podemos cruzar todos los mensajes que nos llegan y en tiempo sumamente razonable, fuera hora pico. Y vuelvo a decir, el tema de la interconexión también es un tema adicional, digamos. Hay que dimensionar adecuadamente la interconexión. Si a veces la interconexión falla, digamos, porque falla el túnel, falla el esquema de interconexión, no siempre los mensajes de un operador llegan inmediatamente al otro operador. Nosotros hemos tenido demoras en la interconexión, en un sentido y en otro, y en algunos casos será problema nuestro, y en otros casos será debido a fallas en los otros centros de mensajería. Este es un tema complejo porque tiene que crecer. Cada uno de los centros de mensajería de su propia red tiene que crecer adecuadamente y además ir creciendo la ruta de interconexión. Nosotros hoy no tenemos, ni nunca lo tuvimos estrangulada la interconexión, es decir, a medida que van llegando los mensajes se procesan. Hay momentos en los cuales el centro de mensajería no tiene la capacidad de captar de la boca de interconexión todos los mensajes que le están llegando. A veces le llegan demasiado todos juntos, a veces le llegan gradualmente. Y bueno, eso es un tema que todos los operadores me imagino que están trabajando, porque nosotros en particular supervisamos permanentemente no solamente la capacidad de enviar nuestros mensajes, sino la interconexión. Hay que estar atentos permanentemente. Hay que tomar en cuenta además que son sistemas nuevos que requieren un monitoreo permanente, que evidentemente hacen que la preocupación por la calidad de servicio sea fundamental. Digo, ninguno de los operadores quiere perder dinero. Por ejemplo, en particular, vamos a hablar de Cel, si los mensajes de Movistar o de CTI no los puedo cursar, no, Ancel no está cobrando, digo, porque en definitiva, en el esquema comercial...
Sí, pero si los cursa tarde, los cobra, y el servicio a quien lo envió es un mal servicio.
Sí, eso es cierto, pero en realidad, vuelvo a decir, todos los mensajes uno los dimensiona para poder cursar lo más rápido posible. Ahora bien, cuando el mensaje llega al centro de mensajería, se encola dentro de todos los mensajes que uno tiene. El crecimiento tiene que estar adecuado para poder cursar todos los mensajes en tiempos razonables. Evidentemente que al transformarse la mensajería en una comunicación tan importante o más importante que la voz, los que mandan los mensajes esperan que llegue inmediatamente, no como una carta, y espera en algún momento una respuesta. Sí, yo lo reconozco, cuando los mensajes demoran, los mensajes se cobran igual y la calidad de servicio no es buena. Pero bueno, todos los operadores me imagino que están trabajando lo mismo. Nosotros lo estamos haciendo.
Se podría establecer un sistema de autopenalización, ¿no? En algún momento hubo una experiencia interesante en ese sentido de UTE, con la velocidad de respuesta a la hora de reparar determinados inconvenientes en el servicio de energía eléctrica. Quizás se podría, en este caso, mientras estemos en esa transición, establecer algún esquema por el cual, si un mensaje llega tanto tiempo después de haber sido emitido, no se cobra, en fin, algo de ese estilo, no vendría mal, ¿no?
Claro, habría que determinar, digo, habría que tener los relojes bien sincronizados para poder auditar cuándo llega un mensaje, cuándo es enviado en una red, cuándo está llegando a la otra red y cuándo termina efectivamente siendo despachado. Eso es parte de, digo, todo ese tipo de medidas son posibles. Evidentemente, el tipo de penalización tiene que estar, si se decide, tiene que estar definido de forma tal de que quien reciba, quien se vea beneficiado es el usuario, digamos. De todas maneras, en este tipo de circunstancias, las penalizaciones no son siempre importantes. El cliente, cuando manda un mensaje, poco le va a interesar si después le devuelven el peso del mensaje que llegó 10 minutos más tarde, lo que quiere que llegue, claro, que llegue lo más rápido posible.
Exactamente. Retraso también en la entrega. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de esta situación?
Bueno, evidentemente que el crecimiento de la mensajería, digo, fue explosivo. Eso tiene que ver con la adaptabilidad o la previsión que tienen las distintas empresas a esas inversiones para crecer y soportar la cantidad de mensajes. De todas maneras, tenemos que explicar un par de cosas. Nosotros durante el año pasado, hasta diciembre, que se estaban cursando unos 40 millones de mensajes por mes, no teníamos ningún tipo de demora. Nuestra capacidad de mensajería de texto en nuestras centrales nos permitía cursar como máximo unos 40 mensajes por segundo y estábamos por debajo de esa capacidad. Evidentemente que cuando se interconectan las redes, ya no solamente hay que dimensionar la capacidad de su centro de mensajería para el crecimiento de mensajes, sino también hay que dimensionar la interconexión entre las redes, que son dos fenómenos distintos y hay que prestar atención a cada uno de ellos. En particular, en los centros de mensajería, además, tienen la particularidad que son aplicaciones de teleinformática, que incluso los quienes los diseñan tienen una escalabilidad que normalmente no todas las empresas la pueden asegurar. Hay empresas proveedoras, por ejemplo, que no se dedican a fabricar, a producir centros de mensajería de más de 80 o de 100 mensajes por segundo, porque la escalabilidad implica cierta complejidad y el hecho de pasar de 100 a 200 o a 500 mensajes por segundo hace que pocas empresas puedan soportar ese tipo de crecimiento. Nosotros, a partir de que empezamos a ver que la tendencia de crecimiento era muy fuerte, en primer lugar, trabajamos sobre nuestro propio centro de mensajería con nuestro proveedor para adaptarlo, para que creciera la máxima capacidad mientras iniciamos un nuevo proceso de compra para un nuevo centro de mensajería.
Sí, porque la pregunta que muchos usuarios se hacen es si no están faltando inversiones justamente en el terreno de los SMS, ¿no?
En realidad, digo, inversiones no están faltando. Lo que sí puede haber un desfasaje entre en el momento que se producen las ampliaciones, en el momento que se producen las inversiones y la velocidad con que está creciendo. Pero, por ejemplo, como te digo, nosotros crecimos de 40, cuando teníamos 40 mensajes por segundo, teníamos una capacidad ociosa de un 25%. O sea que no la estábamos utilizando toda. Ahora estamos en una capacidad de 100 mensajes por segundo y la capacidad que tenemos es de cursar en total de unos entre 120 y 140 mensajes por segundo. Y pensamos que para fin de año se va a precisar más de 200 mensajes por segundo. Por eso lo que hemos hecho es crecer al máximo, o sea, potenciar al máximo nuestro centro de mensajería. Y en particular, adquirir otro centro de mensajería adicional que nos dé tranquilidad para el crecimiento futuro. Si arrancar arriba de 200 mensajes por segundo al nuevo centro para tener entre los dos más de 300 mensajes por segundo y después con una capacidad de crecimiento bastante rápida, porque el nuevo centro de mensajería tiene una arquitectura un poco diferente que permite escalar mucho más rápidamente, porque está diseñada además una arquitectura un poco diferente. Pero, por ejemplo...
Pero a ver, justamente, con ese tipo de medidas, que no sé cuánto tiempo lleva implementarlas, ¿se solucionarían también los inconvenientes que se dan en el tráfico de mensajes entre empresas? Porque tenemos varias consultas de oyentes justamente sobre esa parte del problema. Andrés Gil, que está aquí conmigo, ha estado relevando un poco la participación de la audiencia. A ver, Andrés.
Sí, por ejemplo, Álvaro de Positos dice, el tema de los SMS me preocupa muchísimo. Nosotros con 5 celulares de Movistar hemos tenido en el último mes dificultades enormes para poder mandar SMS a Ancel. Los de Movistar no nos solucionan el problema, lo adjudican a Ancel o a problemas técnicos de los aparatos, y eso me remite a una publicación que hacía el diario El País el 13 de junio, también atendiendo este tema, en el que señalaban que en atención al cliente de Movistar afirman que el retraso en la llegada de los mensajes que se envían por esa empresa hacia Ancel o CTI se produce porque estas firmas, Ancel o CTI, priorizan el ingreso de sus propios mensajes a los de las otras empresas, en este caso de Movistar. ¿Puede haber algo de esto de por medio?
No, eso no es cierto. Como te explico, hoy por hoy nosotros tenemos, digo, después de las últimas ampliaciones que se han realizado, podemos cruzar todos los mensajes que nos llegan y en tiempos sumamente razonables, fuera hora pico. Y vuelvo a decir, el tema de la interconexión también es un tema adicional, digamos. Hay que dimensionar adecuadamente la interconexión. Es decir, a veces la interconexión falla, digamos, porque falla el túnel, falla el esquema de interconexión. No siempre los mensajes de un operador llegan inmediatamente al otro operador. Nosotros hemos tenido demoras en la interconexión, en un sentido y en otro, y en algunos casos era problema nuestro, en otros casos era debido a fallas en los otros centros de mensajería. Este es un tema complejo porque tiene que crecer. Cada uno de los centros de mensajería de su propia red tiene que crecer adecuadamente y además ir creciendo la ruta de interconexión. Nosotros hoy no tenemos, ni nunca lo tuvimos, estrangulada la interconexión, es decir, a medida que van llegando los mensajes se procesan. Hay momentos en los cuales el centro de mensajería no tiene la capacidad de captar de la boca de interconexión todos los mensajes que le están llegando. A veces le llegan demasiado todos juntos, a veces le llegan gradualmente. Y bueno, eso es un tema que todos los operadores, me imagino, que están trabajando, porque nosotros en particular supervisamos permanentemente no solamente la capacidad de enviar nuestros mensajes, sino la interconexión. Hay que estar atentos permanentemente. Hay que tomar en cuenta además que son sistemas nuevos que requieren un monitoreo permanente, que evidentemente hacen que la preocupación por la calidad de servicio sea fundamental. Digo, ninguno de los operadores quiere perder dinero. Por ejemplo, en particular, vamos a agradecer, si los mensajes de Movistar o de CTI no los puedo cruzar, no, Ancel no está cobrando, digo, porque en definitiva, en el esquema comercial...
Sí, pero si los cursa tarde, los cobra, y el servicio a quien lo envió es un mal servicio.
Sí, eso es cierto. Pero en realidad, vuelvo a decir, todos los mensajes uno los dimensiona para poder cruzar lo más rápido posible. Ahora bien, cuando el mensaje llega al centro de mensajería, se encuela dentro de todos los mensajes que uno tiene. El crecimiento tiene que estar adecuado para poder cruzar todos los mensajes en tiempos razonables. Evidentemente que al transformarse la mensajería en una comunicación tan importante o más importante que la voz, quienes mandan los mensajes esperan que llegue inmediatamente, no como una carta, y esperan en algún momento una respuesta. Sí, yo lo reconozco, cuando los mensajes demoran, los mensajes se cobran igual y la calidad de servicio no es buena. Pero bueno, todos los operadores me imagino que están trabajando lo mismo. Nosotros...
Se podría establecer un sistema de autopenalización, ¿no? En algún momento hubo una experiencia interesante en ese sentido de UTE, con la velocidad de respuesta a la hora de reparar
determinados inconvenientes en el servicio de energía eléctrica. Quizás se podría, en este caso, mientras estemos en esa transición, establecer algún esquema por el cual, si un mensaje llega tanto tiempo después de haber sido emitido, no se cobra, en fin, algo de ese estilo, no vendría mal, ¿no?
Claro, habría que determinar, digo, habría que tener los relojes bien sincronizados para poder auditar cuándo llega un mensaje, cuándo es enviado de una red, cuándo está llegando a la otra red y cuándo termina efectivamente siendo despachado. Eso es parte de, digo, todo ese tipo de medidas son posibles. Evidentemente, el tipo de penalización tiene que estar, si se decide, tiene que estar definido de forma tal de que quien reciba, quien se vea beneficiado es el usuario, digamos. De todas maneras, en este tipo de circunstancias, las penalizaciones no son siempre importantes. El cliente, cuando manda un mensaje, poco le va a interesar si después le devuelven el peso del mensaje que llegó 10 minutos más tarde, lo que quiere que llegue, claro, que llegue lo más rápido posible.
Exactamente. Ingeniero Erlich, vamos con más preguntas que llegan desde la audiencia.
Sí, acá un oyente nos comenta, un amigo que vino de Norteamérica estaba asombrado por la cantidad de gente que utilizaba los mensajes acá. Cuando se enteró cuánto costaba, se dio cuenta por qué se utilizaban tanto, además de que las llamadas por celular son muy caras y así sirve más mandar SMS, más allá de que usted hacía esa salvedad respecto de que la relación entre los costos de uno y otro servicio es similar a la de Argentina. El oyente finaliza diciendo, por eso me pliego al paro de mañana y pasado.
Sí, acá el oyente remite a un correo electrónico que ha estado circulando en estos últimos días promoviendo un paro de celulares justamente para mañana y pasado, ¿no?
Sí, justamente se exhorta a apagar los aparatos de todas las empresas, de las tres empresas proveedoras del servicio en Uruguay, como una forma de presionar para que exista una reducción de costos. Ingeniero Arnes, ¿cómo ven ustedes desde ANSEL ese tipo de iniciativas?
Bueno, en primer lugar, yo diría que son parte de las reglas de mercado, digamos, ¿no? De acuerdo a lo que son el poder de compra de los consumidores, es una de las cuatro fuerzas de aporte, o sea, por lo tanto uno tiene que admitir que son parte de las reglas de juego. De todas maneras, es importante precisar que cuando uno hace comparaciones, cuando quiere comparar costos de telecomunicaciones o de cualquier servicio entre un mercado y otro, las comparaciones a veces no son las más adecuadas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un comportamiento totalmente distinto desde el punto de vista tarifario de servicios de telecomunicaciones de lo que es Europa y de lo que es Latinoamérica. Y además también los servicios se tasan diferente, se cobran en forma diferente y es muy difícil la comparación. Yo voy a empezar un poco a nivel lo que es mensajería. Mensajería en Uruguay cuesta unos 4 centavos de dólar un mensaje de texto, más o menos igual que en Argentina. En Brasil cobran, cuesta 12 centavos de dólar. En Estados Unidos, en Europa cuesta unos 20 centavos de dólar. Movistar España, por ejemplo, les cuesta 15 centavos de euro más impuestos. En Estados Unidos varían, va de los 5 centavos hasta los 10, pero se cobran la mensajería entrante y saliente. Pero además, si quisiéramos hablar del mercado, hay cosas que son importantes que la audiencia, obviamente, los consumidores siempre quieren pagar menos y me parece que está bien, vuelvo a decir, es parte de la presión que ellos tienen derecho o no hacer. De todas maneras, es importante recalcar que no todo, como dije, no todos los mercados son iguales. En Estados Unidos no solamente se cobran las llamadas que se originan, sino las que se reciben. También se cobra roaming entre estados. Hay incorporadas además largas distancias nacionales. Pero lo más importante.
Ahora, usted empezaba el análisis por los precios de los SMS.
Sí.
Ahora, yendo al examen de lo que son los precios de los minutos de comunicación hablada por teléfono celular en Uruguay. También la pregunta que aparece desde la audiencia es cómo puede ser que una llamada a un celular cueste más cara que una a Estados Unidos, Canadá o algunos países de Europa vía ANSEL.
En primer lugar son redes distintas que tienen inversiones distintas y costos distintos. Yo quiero comentar dos cosas. Los precios de los minutos de comunicación en Uruguay son similares a los de Argentina, a los de Brasil. Estoy hablando de la región. Y cuando hablamos de en qué se basan, cómo una empresa fija los precios de telecomunicaciones, en primer lugar los fija tratando de recuperar los costos. Evidentemente que hay primer lugar, inversiones que son distintas cuando estamos comparando con llamadas internacionales, o sea, hay estructuras de costo que son diferentes, y además cuando uno compara de un mercado a otro, están lo que se llaman las economías de escala, es decir, no es lo mismo amortizar determinado tipo de inversiones en millones de usuarios que en cientos de miles de usuarios. Pero por otra parte, también tiene que ver cuánto gastan los usuarios. Hay que preguntarse cuánto gasta un usuario postpago promedio en Estados Unidos y le va a dar que está entre los 30 y los 40 dólares. Incluso cuando se hablaba de la comparación, se hablaba de contratos de 70 dólares con 2.000 minutos. En realidad, digo, en Uruguay, en la región, en Latinoamérica, los usuarios consumen, tienen ingresos promedio de 12, 13 dólares. O sea que también cuando uno tiene que recuperar los costos fijos, está recuperando, es totalmente distinto pensar que uno tiene un usuario de 70 dólares o de 30 dólares que tiene un usuario que le va a generar 12 dólares. Además también hay otra cosa que es diferente, es que en Latinoamérica hay mucho más porcentaje, prácticamente casi el 85% en toda Latinoamérica, y luego estamos en el 75%, y los usuarios son prepagos. En Estados Unidos la mayor parte de los usuarios son postpagos. Entonces cuando uno suma las inversiones fijas, los costos fijos, los costos de comercialización, el periodo de vida útil que tiene que aspirar un usuario, evidentemente que eso hace que se genere una ecuación económica que no se pueda trasladar de un país a otro. Obviamente que uno lo que tiene que pensar es cómo han evolucionado en su país, en la región, los precios o las tarifas de las comunicaciones, en particular en el caso de los móviles, y uno puede ver claramente que han bajado notoriamente en términos reales en los últimos años, y es de esperar que eso siga sucediendo. O sea que yo creo que los usuarios lo que tienen que tratar de ver es desde ese lado, desde ese punto de vista positivo, y obviamente cuando uno compara, también, uno puede comparar cuánto es el ingreso promedio en Estados Unidos, en Europa, o cuántos iPods me puedo comprar con lo que gano en Estados Unidos, y cuántos iPods me puedo comprar acá en Uruguay. Es decir, el sueldo es totalmente diferente, el costo de la electrónica también es totalmente diferente. Como digo, hay muchas variables en juego, no es aplicable y trasladable totalmente. Entonces, uno lo que debería tratar de compararse en la región y con ecuaciones económicas similares, ¿no?
Muchas preguntas más de parte de la audiencia, pero vamos a elegir una para ir cerrando, Andrés. A propósito, por ejemplo, del capítulo precios, no sé, puede ser, por ejemplo.
A propósito del capítulo precios, por ejemplo, se señalaba que Ancel estaba en estos momentos celebrando el hecho de haber superado los 750.000 aparatos. De hecho ya están por 760.000 aproximadamente, según puedo dar los últimos números. Una de las preguntas que venía era a propósito de si ese proceso, ese aumento de la cantidad de teléfonos tenía que ver también con los costos asociados a tener un teléfono de línea fijo, porque lo que se está viendo últimamente y sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos es un proceso de sustitución del aparato fijo por un aparato móvil con prestaciones mínimas, ¿no? Simplemente comprar una tarjeta cada tanto tiempo para mantener la línea nada más y poder recibir llamadas. ¿Cómo están viendo ustedes ese proceso?
En primer lugar, ya tenemos más de 765.000 usuarios y, como tú decís, la penetración en los distintos mercados tiene que ver con los niveles de competitividad, tiene que ver con las características particulares de ese mercado, y uno de ellos es la penetración de telefonía fija. En muchos de los mercados, cuando no estaba suficientemente desarrollado, por ejemplo Paraguay, Perú, cuando Ecuador, no estaba suficientemente desarrollada la telefonía fija, la telefonía móvil cuando arrancó muy fuerte. En el caso de Uruguay, la curva de adopción fue bastante más lenta porque somos un país muy particular en el cual tenemos buenas penetraciones de telefonía fija, de móvil, de internet, pero como en este momento estamos llegando a sectores socioeconómicos que nunca habían tenido acceso a la telefonía fija, por lo tanto, su primer servicio de comunicación es un servicio móvil. Como tú decís, es parte de lo que Antel está analizando, está viendo en su conjunto, que hay una sustitución, el servicio móvil, además de la movilidad en sí misma, tiene un dispositivo que no solamente le permite hacer llamadas de voz, sino también le permite comunicarse por mensaje de texto. En general, existe la modalidad prepaga. Y,
sí, claro, evita tener un gasto fijo mensual por el teléfono, ¿verdad?
Claro.
Se compra la tarjeta y se gasta simplemente lo que se necesita en materia de comunicaciones y mientras tanto, incluso sin tarjeta, bueno, se reciben llamadas.
Claro, y además los terminales.
Para determinado tipo de público, de nivel socioeconómico evidentemente bajo, todo eso son ventajas.
Y los beneficios de los propios terminales, el aparato es un aparato bastante más inteligente. Es decir, uno tiene la posibilidad de tener una agenda, tener identificación de quién lo está llamando permanentemente, entonces uno empieza a sumar valores agregados y cuando, bueno, si yo tengo un teléfono fijo, bueno, tengo la comunicación, pero si no tengo un teléfono y necesito un modo de comunicación, hace que a la hora de optar me incline más por el servicio móvil.
¿Vamos entonces al fin de la telefonía fija?
No, yo no creo que vayamos al fin de la telefonía fija. Lo que sí es que podemos entender que la telefonía está fija, se ha lentecido, y en realidad lo que estamos viendo es una nueva generación de servicios en los cuales se integran en el mismo servicio fijo otro tipo de servicios, es decir, uno aumenta la penetración del ancho de banda, uno utiliza la conexión fija para servicios alternativos, y evidentemente desde el punto de vista de lo que es la telefonía, sí, como telefonía específicamente, creo que la telefonía tiende a transformarse en una telefonía personal y flexible. Desde el punto de vista de lo que es un servicio fijo, el servicio fijo creo que va a ser usado para muchas otras cosas, además de para hablar, porque naturalmente las empresas de telefonía fija, no solamente en el caso de Antel, sino lo que uno ve, que lo que sucede en todas partes del mundo, tienden a tratar de conservar sus inversiones en activo, por lo tanto lo que hacen es ponerle más servicios, televisión on demand, o lo que se llama IPTV, y otro tipo de servicios que le permiten retener a los clientes y generar más valor. Además también, perdóname que te interrumpa, sí. Emiliano, no hay que olvidarse que hay una evolución a lo que es comunicaciones, todo sobre datos, transformar todo sobre IP, y eso también va a hacer que la telefonía fija evolucione de esa forma, y bueno, nuevamente todo este tipo de evolución hace que haya más competitividad, más eficiencia en el uso de las redes y por lo tanto mejores servicios para los usuarios.
Nos queda para próximas entrevistas esta cuestión que aparecía acá en el final, el futuro. El futuro de la telefonía fija, qué tipo de servicios serán los que se canalicen por esa vía, y el futuro de la telefonía celular, porque ahora nos hemos concentrado en los SMS, que digamos el nuevo furor, pero hay otras alternativas, otras prestaciones que, bueno, Cancel y sus competidores Movistar y GTI o están ya lanzando o se preparan para lanzar y que creo que vale la pena conocer. Por hoy cerramos entonces esta entrevista con el ingeniero Marcelo Erlich, gerente de división de Ancel en Antel. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento?
Sí, muchas gracias. Bueno, sobre telefonía móvil, estoy a las órdenes. Cuando quieras hablar de telefonía fija, te deberás referir al gerente del negocio correspondiente.
Sí, está claro. Hasta pronto.
Bueno, un abrazo, chao.